Soy Martín Einstein, y esto es el diario de Martín.
El ruido del tren siempre es el ruido del clásico. Como dijo Jordi Blanco, compañero de ESPN, a quien tenía al lado en el pupitre del Camp Nou hace apenas algunas horas, la vida es lo que pasa entre clásico y clásico. Desde la ventanilla de este tren rápido que me devuelve a mi ciudad, Madrid, veo el cielo plomizo y el desierto de los Monegros, que es fantástico, árido, con diferentes tonalidades de colores que van desde el amarillo al gris, al anaranjado, el color de la tierra, el color del frío, del viento, de la sequía. Y como les decía, acabamos de dejar Zaragoza. Me queda una hora para llegar a Madrid. Viajo a 280 kilómetros por hora, pero mi cabeza se detiene en esos recuerdos de clásicos que han marcado mi carrera. El primero apenas algunos días después de llegar en 2005 para comenzar a trabajar como corresponsal de ESPN. 19 de noviembre del año 2005. Estadio Santiago Bernabéu. Un clásico marcado por un aplauso de un estadio cansado, de un equipo que no daba la cara, por un lado. Fue un aplauso castigo y por otro fue un aplauso de reconocimiento a Ronaldinho, ese futbolista mágico que dio cátedra. Creo que si tenemos que recordar a Ronaldinho y su paso por el fútbol, para mí hay dos postales. Una tiene que ver con el Bernabéu, la otra tiene que ver con Stamford Bridge y cómo bailó sin tocar la pelota en el borde del área para luego ponerla en un ángulo. No recuerdo si fue el mismo año, pero es muy posible que lo haya sido. El otro clásico que viene a mi memoria tiene que ver con el comienzo de el apagón de Ronaldinho. Un año en el que el Barça se empezaba a romper. Creo que fue 2007, si mal no recuerdo. Messi empezaba a brillar y a reclamar ser el hombre alrededor del que juegue su equipo. Y es una lástima porque de haber estado bien Ronaldinho, podríamos haber disfrutado de los dos. Y la memoria no los encuentra los dos jugando juntos, a pesar de que sí lo hicieron cuando Leo era muy joven y Ronaldinho estaba terminando su carrera futbolística, diría, no solo en el Barça. Pero lamentablemente fue tan breve ese lapso de Ronaldinho bien y de Messi bien. Tenemos que hablar del año 2005-2006. Ya el 2007 es un año en donde el Barça empieza a caer. Y Leo, si no recuerdan ustedes, yo me acuerdo muy bien, se lesionaba mucho, el famoso bíceps femoral, esa musculatura. Y tenía que ver, supongo, también con la forma de correr que tenía Leo, que era muy explosivo. Esos ligamentos, esos músculos se partían, se quebraban. Luego la dieta, la alimentación, el comprender mejor su cuerpo cuando, y era un tema recurrente del que hablábamos con los periodistas que cubríamos al Barça en aquel entonces, qué lástima, decíamos, que Leo no va a llegar porque tenía 3 y 4 lesiones musculares cada temporada. La final de París de 2006 se la pierde justamente por esa lesión muscular. también llega al Mundial de 2006 y es suplente porque no tiene una temporada en donde puede demostrar todo lo que tenía ya, pero las lesiones le impedían demostrarlo en toda su dimensión y además mantener esa calidad en el tiempo. Imagínense lo que hubiera sido si Leo puede jugar ese Mundial de Alemania, si tiene la confianza de Pekerman y si demuestra lo que demostraba cada vez que jugaba con el Barça. Otra gran oportunidad perdida que tuvo la selección argentina de no alinear a Messi en ese Mundial. Pero ese es otro tema que, si quieren, en algún otro momento lo tocamos en el podcast. Estábamos hablando de los clásicos. Y el segundo clásico que me viene es el clásico del hat-trick, primer hat-trick de Leo en un clásico. Hablando de hat-tricks, Luis Suárez, en ausencia de Leo, marcó un hat-trick este domingo. Gran actuación del uruguayo. Pero en aquel entonces, el hat-trick de Leo en un partido increíble de Messi en el Camp Nou termina por empatar con un Real Madrid que tenía a Gago, a Gonzalo Higuaín de gran partido, a Ruud van Nistelrooy, que un día tenemos que hablar del paso del Pipa también por el Real Madrid, con quien tuve bastante cercanía. El otro clásico que me viene obviamente a la cabeza, si tenemos que detenernos, tiene que ver con el 2-6. 2 de mayo, la fiesta de Madrid de 2009 en el Santiago Bernabéu. Posiblemente el clásico que defina los 4 años de Pep Guardiola con el Fútbol Club Barcelona. Messi como falso 9, un equipo inclinado ofensivamente que destruyó el Real Madrid, que brilló, que parecía un ballet, que no le importaba defender porque sabía que iba a marcar muchos más goles que el rival, porque estaba hecho para jugar de esa manera. Recuerdo gran partido de Piqué, de Titi Henry, de Carles Puyol, de Xavi. Un partido de equipo que de alguna manera reconoce al genio táctico que era Pep, de utilizar a Messi en un lugar en donde iba a ser más productivo, ¿no? Y lo que evidentemente marcaba era que el Madrid empezaba a ver que lo de Pep iba a ser muy complicado de luchar, ¿no?, contra esa fuerza. El otro clásico tiene que ver con el 5-0 de también el Barça de Pep, con una gran actuación de David Villa, me acuerdo, en el Barça, y que fue el primer clásico de Mourinho con el Real Madrid en el Camp Nou. Me acuerdo de un Mourinho que decía al final del partido: esto no me va a pasar nunca más. Guardiola no me va a volver a ganar por 5 goles en la vida. Ha perdido otros partidos, pero es verdad eso. Esas goleadas pasan poco. Y el 5 además suele marcar la vida del Fútbol Club Barcelona. Hubo 5 en la era de Cruyff. Hubo, evidentemente, ese 5 que marca frente a Mourinho y que se la continuidad de la hegemonía del Fútbol Club Barcelona de Guardiola en el mundo. Y puede que este 5 que acabamos de presenciar en el Camp Nou tenga que ver con un Barça diferente y también marca evidentemente al Real Madrid, ¿no? Posiblemente sea la fecha de defunción de este gran Real Madrid que en 5 años ganó 4 Copas de Europa. No solo marca el final de Lopetegui, marca el final de una columna vertebral de una generación de futbolistas que seguramente van a ir saliendo del club, tarde o temprano. hay resultados y fechas, y el clásico es marcante en esto, que determina el destino de los equipos, de los entrenadores, de los clubes, que marcan el cambio. Este yo creo que será recordado por eso. Más clásicos. El clásico de Valencia, ¿no? La final de la Copa del Rey del año 2011. Que gana Mou, que gana Cristiano. Un Cristiano al que le costaba horrores ganarle al FC Barcelona, y luego yo creo que a partir de ese partido entiende que es posible. Centro de Di María en tiempo extra, cabezazo de Cristiano. Y ese gol que le marca Pinto, el arquero de la Copa, en un partidazo. Casillas fue inmenso en ese partido. Xavi jugó un gran partido. Fue una pelea de box. Era golpe a golpe, a golpe, a golpe, con un Madrid que ese partido lo jugó muy bien, y con un Barça al que le entró el miedo en el cuerpo, y que luego va al Bernabéu y derrota al Real Madrid en semifinales de Champions. Una Champions que terminaría ganando en Wembley con un Messi pletórico. Un Messi que marca, creo, de los mejores goles que ha marcado Messi en su vida. El del Bernabéu. Pase de Busquets, ve el pasillo y se quita 3-4 futbolistas para ganar. Y en la rueda de prensa previa, Guardiola le habla a las cámaras al puto amo, a Mourinho, y de alguna manera revive a un equipo que emocionalmente y a nivel de mentalidad estaba tocado, muy tocado. Y si hablamos de clásicos y de esos clásicos, yo creo que también tenemos que hablar de el partido en el que Ancelotti, después de haber ganado la Champions, creo, derrota con mucha autoridad al FC Barcelona, porque habla de un Real Madrid que entiende que ya tiene el poder para ganar estos partidos, algo que antes no lo tenía. El Madrid sufrió mucho la hegemonía del Barça, pero si tenemos que entender el cambio de mentalidad a nivel de confianza del Real Madrid, tal vez allí esté la piedra angular del Real Madrid, que se da cuenta que es posible meterle mano al Barça. Con esa goleada, que yo recuerdo, la gente salió, no recuerdo ver gente tan feliz en el Bernabéu como en aquella goleada del equipo de Ancelotti. Yo me quedaría con esos clásicos. Hay muchos más, evidentemente. Mi memoria, ya lo saben, pues se los he contado en repetidas oportunidades, es muy mala. Pero los clásicos siempre entregan mucho. Desde el campo, desde el juego, desde lo que generan, desde las consecuencias que traen para unos y para otros. En este clásico que acabamos de ver, el Barça ha ganado algo que no tiene precio, que no tiene valor. Se ha reencontrado con su esencia. Ha puesto a prueba y ha sacado una muy buena nota de que son más un equipo que un equipo que depende de Messi. Que tienen una fortaleza que pasa por tener, esta vez sí, un entramado de futbolistas con mucho talento que convierten al Barça en un equipo letal. El ingreso de Semedo y Dembélé en el segundo tiempo, la posibilidad que el Barça tiene de mover fichas, de Vidal también, hace que el Barça tenga una capacidad y una cantidad de registros que lo convierten en un equipo peligrosísimo. Y luego está Messi, que cuando Messi está, evidentemente va a elevar todo esto. El Barça le ha ganado al Inter, le ha ganado al Real Madrid, está clasificado a los octavos de final de la Champions y está líder en la Liga. Y de alguna manera se sacude los fantasmas de Roma de la temporada pasada. A pesar, y esto no hay que olvidarlo, que tendemos siempre a agarrarnos de un evento o elemento para hacer un análisis completo, y no es así. El Barça tuvo 15 minutos que le podrían haber costado el partido, los primeros 15 del segundo tiempo. Esas desatenciones, esa falta de concentración, de intensidad, le pueden costar caro en una competición como la Champions League. Pero el Barça demostró que está muy fuerte. Y el Madrid, evidentemente también sale golpeado y tendrá consecuencias lo que pasó ayer. Lo que hablábamos, ¿no? Ese cambio de ciclo que empieza por Julen Lopetegui y no se sabe dónde puede terminar. Porque los clásicos marcan nuestra vida, la vida de los protagonistas y la vida de nosotros los periodistas, tanto que seguramente esta tarde voy a trabajar mucho, porque se va a hablar del futuro de un club tan importante como el Real Madrid, que está pasando momentos tormentosos. Yo sigo de viaje a mi ciudad. Sigue el paisaje invernal con el cielo plomizo, con la tierra naranja, con los olivos decorando la sinuosa geografía de España a 280 kilómetros de velocidad, abriendo la cabeza, sacando de los cajones recuerdos que tienen que ver con este tren y que tienen que ver con lo que nos ha marcado la vida de estos 13 años. La vida es lo que pasa entre clásico y clásico. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.